¿Qué semana esta? Hablábamos del 18 de octubre, de los 5 años que se cumplen hoy, pero bueno, partimos con el fútbol, con la derrota en Barranquilla. Si me permiten, tuvimos también, y de manera histórica, dos ministros de la Corte Suprema destituidos de sus cargos, acusados constitucionalmente, y ayer lo del ex subsecretario Manuel Monsalve. ¿Quién mejor para tratar de entender todo lo que nos ha estado ocurriendo? Quien nos acompaña a esta hora aquí en los estudios de Radio ADN, saludamos al analista político, sociólogo, Darío Quiroga. Darío, gracias por acompañarnos un día viernes 18 de octubre aquí en los estudios de ADN.
Oye, Mauricio, Carla, siempre un placer estar con ustedes acá, así que...
Gracias, Darío. Puta, partamos con una pregunta muy abierta, en el fondo. ¿Qué te ha parecido ya en este, no sé, se rotulará caso Monsalve, me imagino, lo que ha ocurrido en las últimas horas, el manejo que ha tenido La Moneda, particularmente hoy día también esta larguísima conferencia de prensa que ofrece el presidente?
Sí, o sea, de hecho, todos los días podemos ir cambiando los nombres. Es bueno claro, porque en el fondo es Monsalve, pero en realidad es mucho más que Monsalve. No solo la caída de un subsecretario que en realidad tiene rango de ministro muy importante, es la caída una semana de las elecciones, es la caída el mismo día en que el presidente estaba en un ejercicio que siempre tiene sus costos, estaba sacando, digamos, a plantearle al Parlamento, sobre todo a los diputados oficialistas, lo que hicieron, digamos. ¿Qué hicieron? Hicieron caer al juez Sergio Muñoz. O sea, había un diseño importante en un contexto importante, y esto es un dinamitazo absolutamente imprevisible, objetivamente, en la mitad de La Moneda. Es a ver, guardando las proporciones, porque aquí no hay un hecho político-social, digamos, de gran profundidad, pero hay un hecho político en sí mismo que puede tener efectos devastadores, incalculados, el tema de Monsalve. Porque lo de Monsalve es nombre propio, pero también, a propósito de lo que decía Carla, también puede ser el error comunicacional, o más bien dicho, no lo tildemos de error. La situación comunicacional del presidente Boric. Cito, solo para pa esta primera introducción más juguetona, veía yo un tuit de Luis Liming, el comediante, donde decía, bueno, claro, hace 5 años el presidente Piñera comía pizza a esta hora y el presidente Boric pan con palta. ¿Por qué? Porque efectivamente, en este contexto, o sea, por el amor de Dios, ¿quién le puede recomendar al presidente de la República? Evidentemente nadie, se lo recomienda él mismo, una conferencia de prensa al día siguiente de un caso que es muy jabonoso, porque además es un tema que no es político, pero que tiene una derivada política, insisto, y a responder 55 minutos a la prensa. La verdad que creo que efectivamente muestra el nivel de aturdimiento del Palacio de La Moneda cuando tenía varios elementos estos últimos meses, y lo estaba mostrando, para ir avanzando. Y en este caso retrocede.
Ya, ahora, el Palacio de La Moneda es mucha gente.
Sí.
Hoy día no son pocos los que, sin ser grandes conocedores de lo que ocurre dentro de las murallas de La Moneda, dicen, a ver, perdón, nosotros hablábamos de los asesores, del segundo piso, del jefe de comunicaciones, y aquí los asesores parecieron haber estado en la razón cuando le dice, presidente, pare, basta, está bueno. Y es el presidente quien toma la decisión. Me imagino yo, con la intención de generar una transparencia, una mayor transparencia, de seguir respondiendo, creo que fueron más de 30 preguntas al final, cuando él responde habitualmente 2 o 3 en cada uno de estos puntos, claro, que además no son todos los días, es él quien toma la decisión. Es aquí el presidente Boric quien, al margen de la investigación y al margen de que aquí hay una víctima y que hay que determinar el judicial qué fue efectivamente lo que ocurrió, pero en lo estrictamente político, ¿comete un error?
Sí, yo creo que comete un error, porque tengo que jugármela por una de las dos tesis. Creo que comete un error que tiene una pequeña coda, que tiene una pequeña desviación. Es que yo creo que muchas de las acciones que hace el presidente, yo no tengo problema en decirlo, aunque sea analista político, tengo un domicilio conocido, soy un tipo bien de izquierda, pero lo digo porque creo que eso es bueno también para los auditores, para transparentar, que no implica que uno no pueda pensar, digamos. Y justamente soy a veces muy duro con el gobierno, por lo mismo, porque uno mira esas internas. Y fíjate que esto representa bien algo que me parece que se tiende a repetir, que son acciones que hace Palacio, que hace el presidente de la República, que no son buenas para el gobierno, pero que fíjate a la larga, yo ya me he ido convenciendo, terminan siendo incluso buenas para el presidente. Es decir, ¿qué es lo que hace hoy el presidente? Hace una cosa que no se hace, que es claramente, además comete un riesgo. De hecho, ya algunos medios empiezan a titular viendo si efectivamente no hay, por el hecho de que no informara oportunamente, eventualmente pudiera ser encubridor de un delito. Ya sabemos esto, la gente lo sabe. De
esta omisión de denuncia.
Exactamente, que los funcionarios públicos, mientras más alto están, lo tienen así, tienen una cámara 24/7 y saben que no pueden permitirse existir, respirar un minuto sin denunciar un delito, si han sido testigos, si han visto, etcétera. Entonces, además abre un flanco. Vamos a ver si ese flanco se cierra rápido, que es lo que intentó hacer la vocera Camila Vallejo, o se sigue abriendo. Eso ha sido siempre un interés de la oposición. Recordemos que hace un par de semanas atrás querían acusar constitucionalmente al presidente Boric. No creo que se le hayan quitado las ganas a algunos parlamentarios. Entonces, ojo con eso. Pero, claro, comete un error político, pero hay que decirlo igual, seguramente debe haber mucha gente en su casa que ve esto. Fue una imagen no muy feliz, pero tampoco fue especialmente violenta, no fue agresivo el presidente ni nada. Y capaz que algunos digan, bueno, en realidad a la larga prefiero un presidente que se expone y que es transparente. Yo creo que en eso los atributos personales de Gabriel Boric, el político, el presidente y futuro expresidente, yo creo que pueden crecer. Pero eso uno no podría, con dos dedos de frente, no decir, sigue siendo un manejo atolondrado de las comunicaciones presidenciales y demuestran un exocet, insisto. Yo creo que nadie en el mundo político podría pensar que un gobierno, ninguna organización, está preparada para que uno de los mejores de los suyos, de un día para otro, sea acusado, más allá de que tiene la presunción de inocencia, de una cosa tan grave como la palabra violación, que es una cosa que ya tiene otro nivel.
Sí, ahora yo lo decía al partir, no sé, Darío, cómo lo ves tú, pero puede ser, ¿eh? Yo creo que el espíritu que quiso hoy día imprimir a todo esto el presidente era ese, el ser transparente, el dar la cara, el decir no tenemos nada que esconder, yo voy a estar aquí respondiendo todas las preguntas que ustedes tengan. Pero a mí me pareció que el presidente estaba muy desinformado, cosa sí que me llama la atención. Se le hicieron preguntas muy relevantes. ¿Qué pasaba con el jefe de gabinete de Monsalve? Dice que nadie lo ha contactado, nadie ha hablado con él, una cosa que a estas alturas resulta bien rara. Sobre la víctima o presunta víctima habla muy poco en un gobierno que se ha autodenominado como un gobierno feminista, que ha dicho que siempre hay que creer en estas denuncias, entendiendo que hay una presunción de inocencia, pero que siempre se deben acoger, no se debilita desde ese punto de vista. O sea, el atributo personal me imagino que se puede resaltar, pero desde el punto de vista de la gestión, de cómo el presidente ha supervisado esto, de por qué Monsalve no fue al día siguiente cuando tenía que trabajar y él no lo sabe, por qué no se contactó a su jefe de gabinete y él no lo sabe, etcétera, no queda debilitado como en la gestión, en lo que cualquier jefe debiese hacer en el caso de tener una denuncia de este calibre.
Tú preguntabas, decías, en el fondo te sorprende que el presidente de repente no manejara los datos. Yo creo que no te sorprende, creo que no nos sorprende. Y creo que efectivamente...
¿En serio tú crees que sea por esto que no los va a manejar? O sea, yo él hoy día dijo una cosa así como, yo no soy detective, entonces no hago no se me ocurren las preguntas de detective. Yo pensaba, en realidad son preguntas no de detectives, son como, claro, cosas muy bastante lógicas, ¿no?
Es que eso demuestra, fíjate, yo estoy de acuerdo con la crítica implícita de tu pregunta, estoy de acuerdo, no creo que es así, es efectivamente ha habido autogol tras autogol. Insisto, al gobierno no lo podemos culpar de la actuación de cualquier de sus autoridades, en este caso de un subsecretario muy importante que comete algo que está fuera de cualquier lógica política, no un error político, un hecho delictual, digamos, policial, que no tiene ningún ribete político. Por lo tanto, eso no lo podríamos culpar. Por supuesto, sí, el gobierno lo que se hace cargo. Fíjate que yo en las temporalidades, yo ahí, pero es discutible, no soy tan radical, porque creo que efectivamente es tan ominoso lo que sucedió, que yo creo que eventualmente hay 24 horas que de repente pueden pasar y que tú te... O sea, hay ciertos movimientos. Pero, volvamos a lo que sucede hoy en día, hoy, con el presidente, yo sí creo que lo que demuestra, Carla, lo que tú señalas, es que entonces no se ponen de acuerdo en una estrategia. Porque una estrategia es entonces, si el presidente no va a manejar los detalles, entonces viene encapsuladito, imagen, y eso lo puede hacer la presidencia, puros comunicados, vocera, 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 y listo, y está en manos de la justicia, la investigación, no queremos interferir, etcétera.
Vocera, que dicho sea de paso, perdón, que el paréntesis, recién vino a aparecer hoy día a las 5 de la tarde.
Claro, porque yo creo que te entendieron y hicieron un primer diseño para que saliera el presidente, pero es evidentemente un error, porque en ese caso tenéis que efectivamente asegurarte que el presidente maneje, un poco lo que pregunta Carla, todos y cada uno de los detalles para que le dé un relato consistente. Ahora, a mí me parece que nadie, porque más sucede un tema que es como de redes sociales, es imposible entregar ninguna respuesta, salvo que tú no quieras decir las peores cosas de Monsalve. Esa era la estrategia. Las peores cosas, la ministra Antonia Orellana, porque la han criticado, saliendo a la media hora después diciendo, pero lo peor, o sea, que lo dilapiden en una plaza pública. O sea, salvo que tú hagas ese encuadre, lo otro es tratar efectivamente de contener mucho las comunicaciones, y claramente en esta pasada el gobierno no lo hizo.
Evidentemente, aquí hay una investigación en desarrollo, está la fiscalía, tendrá que determinar la justicia, qué fue efectivamente lo que aquí pasó. Hoy día, entre otros, digamos, trasciende que el ex subsecretario Monsalve ficha dentro de su defensa a Marina Horwitz, ex miembro del Consejo de Defensa del Estado, y eso corre por una línea judicial, pero evidentemente hemos visto este caso y todo lo que ha estado ocurriendo esta semana. Yo sumaba lo de las acusaciones constitucionales contra el ministro de la Suprema, hasta el clima ambiente que nos trae a ser goleados en la selección, disculpa que meta también el fútbol, sí, en la olla, ¿tiene efectos en lo que vaya a decidir la gente el próximo fin de semana? Recordemos que estamos a una semana de las elecciones.
Yo soy un convencido que no, fíjate. De hecho, el tema es una discusión intensa, porque el oficialismo está musculado, y pensaba que efectivamente la derecha está un poco a la defensiva y todo.
Nadie más habló de Ángela Vivanco, Marcela Cubillos, sí, y de todos los otros temas que eran...
Sí, pero fíjate que incluso esos, yo creo que de todos esos, yo me quedo en términos de visibilidad. El caso de Cubillo tiene una capacidad de llegar muy rápidamente a la conversación ahí cotidiana, a la señora Juanita, para parafrasear ese personaje que inventó el presidente Lago. Pero yo creo que efectivamente no. Yo creo que a veces en el análisis político, los analistas políticos cometemos el error de sobreestimar los sucesos semana a semana. Un poco esta cosa como la lógica CADEM. Entonces, como que la CADEM te tiene que decir la semana pasada bajó, subió. No, si las adhesiones políticas, y más aún, las desafecciones políticas, es decir, la gente, no quiero insultar a la radio, que no va a escuchar nunca este programa ni ningún otro programa porque a esta hora está escuchando reggaetón, cumbia, trabajando, lo que sea. Es decir, esa masa muy importante de gente, muchos de ellos que se están enterando en estos días que hay elección y que van a tener que votar porque es obligado y están viendo de que hay elecciones, eso hay un porcentaje importante que puede que defina algunas elecciones reñidas en la próxima semana.
Más con voto obligatorio.
Exacto. A ese mundo, fíjate, yo creo que esto no le va ni le viene. Ni el acorralamiento de la derecha hace algunos par de meses atrás, ni las desprolijidades del gobierno. Lo que sí es que efectivamente refuerza ciertas narrativas. Más importante puede ser si es que en dos horas más aparece quemada la Fuente Alemana. ¿Ah? A raíz de lo... Eso puede ser, qué sé yo, un efecto, porque de repente los medios lo amplifican, entonces lo octubrimos. Algunas narrativas se ratifican. Pero yo, fíjate, creo que lo que más bien vivimos en el largo plazo, en los últimos años, sobre todo después del estallido y después del rechazo, es cada vez una paulatina, insisto yo en mi concepto, de desafección de la política y de gente que en realidad no le interesa. Y entonces la élite política, el mundo político, está en una cierta sintonía y eso como que no baja. Sí es cierto, solo va a ser un matiz, es que esta crisis políticas de mayor densidad, como por ejemplo la que vivió, yo creo, el último tiempo la derecha con el tema Hermosilla y con la línea que en línea recta va llegando Piñera, digamos, aunque todavía no sea materia de investigación así más formal, creo que efectivamente eso sí puede tener un efecto de mediano y largo plazo. Yo más bien pensaría que eso puede afectar la lógica de los liderazgos pensando en la presidencial del año siguiente. Pero la elección municipal es una elección más cercana, y la gente tiene esa afectación, pero va a buscar, en la mayoría de las comunas la gente tiene un nivel de conocimiento de, este concejal es vecino, este alcalde, etcétera. Y por lo tanto yo no creo que esto pueda mover la aguja relevantemente en la elección de la próxima semana.
Ya, ¿y cómo aquilatas o dimensionas el efecto que tiene esto sobre el gobierno, sobre el Palacio de la Moneda, sobre la evaluación del presidente, de sus ministros, sobre el discurso versus los hechos o los actos? ¿Cómo lo evalúas?
A ver, diría dos cosas. Primero, el diseño estaba más o menos claro, en un mes menos de un mes más, en algunas semanas más, ya con el plazo de noviembre, seguramente la ministra Carolina Tohá iba a salir del gabinete, ya estaba listo, o sea, la nominación de Luis Cordero como subsecretario solo nos dice que él iba a ministro del Interior. Y por lo tanto,
es un tránsito, muchos lo ven como un tránsito.
Sí, es un tránsito, evidentemente, y eso estaba
mal. Ahora, no sé si puedes poner a transitar a un subsecretario del Interior en un tema tan relevante como la seguridad, a mí ahí me hace cierto ruido.
Bueno, eso es lo que pasa cuando un subsecretario de la envergadura del recién caído en desgracia viola, o por lo menos acusado de violar a una funcionaria. Entonces, bueno, son las cosas no calculadas, pero volviendo un poco atrás, se le rompe absolutamente el esquema que tenía una cierta prolijidad, se notaba la salida de Tohá, etcétera, y por lo tanto en este minuto le queda un rompecabezas muy complejo, porque yo creo, fíjate, que en los que pasen las próximas horas, incluso el liderazgo de Carolina Tohá, yo creo que ella tiene pocas opciones presidenciales, pero tiene un liderazgo y un año en disputa, puede incluso verse afectado seriamente. Eso yo creo que es lo primero que hay que decir, porque hay claramente un diseño de Palacio que se cae, insisto, y se cae por algo absolutamente fuera de cualquier cálculo. Y lo otro es que sí, yo creo que había algunas debilidades. Es decir, a mí me parece, y esto nuevamente lo opino como un analista que tiene también su mirada, es que yo creo que el oficialismo, más que el gobierno, las fuerzas oficialistas, las fuerzas de centro izquierda, creo que han sido muy torpes en algunas de sus acciones a propósito de las acusaciones constitucionales. Porque finalmente, para ponerlo, más allá de que algunos puedan ampararse, es decir, están bien sancionados ambos parlamentarios, ambos ministros de la Corte Suprema. Pero la verdad es que Ángela Vivanco no tiene parangón respecto a su involucramiento en una red política en línea recta, Hermosilla, Chadwick y quizás más arriba, una operadora, sí, pero con Tomás. Y Sergio Muñoz, que quizás puede tener razones para sacarlo del Poder Judicial, era un caso completamente distinto, etcétera. Entonces, se caen, se pisan la cola, votan por las dos, porque se demoran en presentar la acusación sola contra Ángela Vivanco, no quieren que se les caiga. Cometen una serie de errores que son de verdad impresentables, y termina, lo que decía Mauricio hace un minuto, termina eso siendo olvidado, y ahora, más encima, por supuesto, Monsalve regala el nuevo titular.
Y Jean-Pierre Matus, que también se salvó, digamos, en medio de todo esto, digamos, también hoy ministro de la Corte Suprema ratificado.
Es que probablemente, desde mi perspectiva, porque más, a ver, aquí no hay que hacer, o sea, estas acusaciones constitucionales tienen una lógica política, es una herramienta, pero la verdad es que me parece que ni Matus ni Sergio Muñoz no tenían nada que ver con lo que estaba en el fondo, que lo que había que discutir, que era Ángela Vivanco, que lo que aparece, al menos en las informaciones que conocemos, es una operadora política específica, es decir, con chat cotidiano, digamos. Entonces, bueno.
Ya, oye, y una última pregunta, al menos de mi parte, aprovechando tu presencia acá y anticipando a lo que va a ser nuestra cobertura del próximo fin de semana, estaremos sábado y domingo siguiendo el minuto a minuto de las elecciones. Elementos que mirar en esta elección, porque siempre se señala que son tantas elecciones, tantos candidatos, que todos al final van a terminar ganadores la noche del domingo, pero ¿hay algo que a lo que haya que poner ojo?
O sea, bueno, no diré nada muy genial, si creo que efectivamente Santiago entrega, la comuna de Santiago entrega un estado anímico muy importante, la apuesta es muy doble sencillo. Si llega a ganar Iracy Hassler, que todo el mundo pensaba que tenía muy poca alternativa, sería un golpe muy fuerte para la derecha. Pero creo que en todo caso la pelota, más allá de lo que pasa ahora en el oficialismo, insisto, está en la derecha. Es la derecha la que tiene los principales candidatos, partiendo por Evelyn Matthei, para ganar la presidencial del próximo año. Pero ha sido tanto los dolores de cabeza y las complejidades que han tenido en esa interna, que más bien la pregunta es cómo el escenario global hace que Chile Vamos quede posicionado, que le irrumpa nuevamente republicano, que se le metan los socialcristianos y que además se puedan comparar con el oficialismo. A mí me parece que la mirada del día siguiente nos va a determinar cuánta salud goza el liderazgo principal de la derecha, que es Evelyn Matthei, o si en realidad va a seguir este pequeño declive que uno ya le ve incluso en los números y que eventualmente implicaría que quizá en noviembre tenemos la carrera presidencial nuevamente abierta, y ahí los cantos de sirena en el oficialismo a Bachelet, o sea, si ya ha habido mucho, imagínate lo que va a hacer después de eso.
Ya, pues te queremos agradecer, Darío Quiroga, una vez más, sociólogo, analista político, por haber estado con nosotros en este tema, que ha sido sin duda el tema de la semana. Muchas gracias.
Gracias.
Muchas gracias también.